futbolista, compañero, amigo, padre, director técnico, abuelo, de frases inolvidables. De Fiorito, La Paternal, La Boca, Napoli, México, Dubái, Argentina y el mundo. Charlas sobre Diego y Maradona, con aquellas personas que compartieron horas, días, años y que conocieron al astro. Sobre Diego y Maradona.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí.
Una nueva charla en este ciclo que hemos denominado Sobre Diego y Maradona. Y en este caso con un periodista, un colega argentino que trabajó durante mucho tiempo, muchos años, desde el 2011 al 2017, con Diego en Emiratos Árabes. Lo saludamos y le damos la bienvenida a Rashid Ali García. Rashid, ¿cómo te va? Martín Daer, un gusto.
Hola, buenas tardes, Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Gracias por la invitación, ¿todo bien? Ahora, por responsabilidad absoluta de ustedes, con un nudo en la garganta, porque debo decirte que está muy bien elegida la canción. Esta última canción que ha estrenado hace poquito el Indio y que sin quererlo seguramente de su parte, o sí, vaya a saber cómo se alinean este tipo de estrellas como son ellos, tiene bastante que ver, ¿no?
Sí, bueno, por ahí fue la elección. Y justamente siguiendo con este tema, y la mayoría de las charlas las comenzamos justamente por ahí, empezamos por el final y terminaremos en el principio. Empiezo por tu final de la historia con Diego. ¿Recordás la última vez que hablaste con Diego?
Claro, por supuesto. Lo último había sido la última charla profunda. Una entrevista larga que hicimos en su casa en las fines de 2016. Yo ya estaba viéndolo con menos habitualidad, solamente en algunos eventos y demás. Por ahí una o dos veces por mes, pero esa vez acordamos una entrevista que fue muy especial y que duró varias horas, además, no solo específicamente en la entrevista, sino estuvimos todo el día en su casa. Y bueno, esa fue la última larga. Después nos cruzamos alguna vez antes que él tome el cargo en el Club Fujairah, que es una ciudad que está a 150 kilómetros de Dubái. Yo me quedé en Dubái, él fue a Fujairah, yo no fui allí. Y antes de que él se fuera, estuve el día que él firmó su contrato y jugamos un pequeño partido de fútbol ahí, que siempre le gustaba hacerlo, un picado ahí cerca de su casa.
Qué lindo jugar un picado con Diego, qué placer que tuviste.
Especial, sí. Me tocó una sola vez con él y sí. Después casi siempre en contra, dentro de en el pan y queso no me elegía, yo creo que en eso también era muy... lo tenía muy claro, así que generalmente en contra. Recuerdo la primera vez que le quité una pelota jugando en el Wassel, era el grupo de prensa del Wassel contra el cuerpo técnico, y le quité una pelota y mientras yo me iba con la pelota, después que se la había sacado, iba pensando, le saqué una pelota a Maradona.
Claro. No sabías qué hacer, ¿no? De si pateó al arco, me la saco encima, pero ya está.
No me preguntes qué pasó porque me nublé, quedó. Claro. Transcurrieron muchísimas cosas por la cabeza.
Y Diego es, como marcan todo, no quería perder ni en esos picados, ¿no?
No, pero tenés que ver cómo se calentaba. Por supuesto, los dirigía él.
Claro.
Hacía de jugador y de árbitro, y cuando algún compañero... No te perdonaba. Así como te alentaba y te motivaba, tampoco te perdonaba, ¿viste? Así que bueno, sí, no, lo jugó, él siempre quería ganar, pero hasta jugando me acuerdo, en el gimnasio de su casa tenía una tabla de tenis de mesa, de ping-pong, y se enojaba también hasta jugando a eso, mal. Así que ese era Diego, quería ganar siempre.
¿Y qué recordás de algunos de esos picados con Diego?
No, de todo. Yo recuerdo uno en especial, que más que un picado fue un mini torneo que organizamos, era con la idea de la Copa Diego Maradona, con las camisetas de los clubes en los que él había jugado. Él jugó, el equipo de él jugó con la de Boca por su elección. Después nos repartimos la de Nápoles, Sevilla y demás. Y me acuerdo la final que la ganó su equipo, que yo estaba en el equipo de enfrente y había, era supuestamente, era mayores de 45. Y en el equipo nuestro había alguno que tenía un poquito menos y paró el partido y les pidió la identificación, el documento, porque dice, estos no corren como si tuvieran más de 45, y efectivamente eran chicos de 30 y pico, y los hizo sacar.
¿Y los hizo sacar? Ah, fenomenal. Sí, claro. Fenomenal. Rashid, quiero ir a esa última entrevista. ¿Cómo fue esa última entrevista? ¿Cómo lo notaste? ¿Qué te contó? ¿Qué te dijo que te quedó como periodista, pero sobre todo como persona que conocía a Diego?
Justamente creo que fue, tuvo mucho que ver y fue un resumen de todo lo que pasamos juntos ese día, porque recuerdo que se había pautado después del almuerzo, al mediodía. Perdón. Yo llegué a esa hora y él recién se despertaba. Entonces me dijeron, vamos a hacer la hora, y yo vi cómo él estaba, que recién se levantaba todavía, como cualquiera recién se levanta, y Diego en especial, no le gustaba que lo despertasen. Y dije, no, ahora no la vamos a hacer. Y medio su entorno se me enojó, no, pero después tenemos cosas que hacer. Yo dije, no, voy a esperar. Cuando él esté mejor, yo la hago. Porque además se había pautado de los temas que íbamos a hablar, que era el fútbol de Emiratos y un repaso por los equipos emiratíes y la selección nacional. Entonces dije, yo quiero que cuando él esté bien y él, yo sé para qué él está para hablar, hablamos. Entonces en el medio él fue a la piscina, salió, se bañó, almorzó tarde, y yo ahí en un costadito esperando y siempre soportando la presión de lo hacemos ahora, lo hacemos tarde, lo hacemos ahora, y yo esperé hasta la medianoche empezamos. Así que estuve 8 o 10 horas esperándolo. Yo lo veía pasar y decía, todavía no. Y cuando vi que él estaba bien, cerca de la medianoche, nos sentamos y estuvimos 4 horas. Está el crudo está en YouTube. Estuvimos 3 o 4 horas hablando, y fue una entrevista para mí de su parte, porque en general, a ver, las entrevistas las manejaba él, ¿no?
Sí, sí.
Uno podía empezar, ir con una idea. Vos ahora mismo tenés una idea por dónde va a ir esta entrevista. Bueno, contigo tenía la idea por dónde empezabas, pero terminaba donde él quería. Entonces, bueno, salió bien, y siempre digo que cuántas veces ha pasado que muchos colegas han puesto micrófono en cualquier momento y después uno decía, pero Maradona está mal. Y por ahí, como nos pasa a todos, en nuestros malos momentos alguien había puesto el micrófono en el momento que no era indicado por no tener un poquito de paciencia.
¿Y qué te contó en esa última entrevista?
Esa última, mira, lo habíamos pautado por lo siguiente. Él buscaba reinsertarse en el mercado como director técnico. Él quería dirigir un equipo. En ese momento no lo tenía. Entonces yo se lo había planteado. Le dije, mira, lo ideal sería que hagamos una entrevista que sea masiva, que esté en todos los canales de televisión, que esté en los medios gráficos, que salga en todo el Golfo, cosa de que en todo el Golfo tengan la posibilidad de ver cómo estás, y que, tan claro, a pesar de que en ese momento hacía 5 años que él no dirigía, o 4 de que había dejado el Wassel, que tengan claro que conoces cómo funciona el fútbol de acá. Y él me dijo que sí, yo fui con cierto... Mira, yo no sabía si él estaba mirando mucho el fútbol local y demás, siempre tuvo muy claro el internacional de selecciones, el de Europa y el de Sudamérica, yo sabía que siempre lo tuvo muy claro, pero tenía mis dudas si estaba mirando. Y si la ves, te sorprende, porque repasó equipos, repasó jugadores, repasó situaciones tácticas, la estrategia de la selección, nombre por nombre, qué se debería hacer en cada caso. Y bueno, eso terminó, que fue llamado por Fulleira y contratado en aquel año 2017, que fue su último trabajo en Emiratos.
Decías hace un ratito nada más que esa entrevista fue como un resumen de su paso por los Emiratos. ¿Por qué? ¿Por qué lo tomaste así?
Y porque hicimos un balance, como él justamente lo que quería era expresar eso, esa posibilidad de reinserción. Yo lo que hice fue, mi idea inicial, repasar su trabajo en Al-Wassel, que fue su llegada a Emiratos, Entonces repasamos su trabajo en el WAS, el jugador por jugador, los que le habían rendido más, lo que había costado en un principio y la inserción de él y la adaptación al fútbol emiratí. Y realmente lo explicó con una claridad, muy a lo Maradona, cuando él sabe que si hace una entrevista en la que él quería, me cuesta mucho hablar en pasado, y digo, eso va a pasar siempre y sí. Te vas a dar cuenta durante la entrevista, en la que él quiere mostrarse y expresarse único en ese sentido. Y eso pasó, se hizo un balance de su trabajo y lo hizo de una manera maravillosa hasta expresar qué había sido lo positivo y lo negativo de esa gestión y qué debía corregir. Habló del mercado en cuanto al negocio de los entrenadores, recuerdo. Y bueno, lo explicó a la manera Maradona.
Rashid, como dice el tema, empezamos por el final, pero ahora vayamos al principio. ¿Cómo fue que lo conociste a Diego?
A ver, a Diego lo había, más allá de algún cruce muy lejano en alguna salida de cancha, la primera vez en los últimos únicos 2 minutos que hablamos, muy poquito, fue que ni siquiera hablé yo, después en Sudáfrica, después del 0-4, de la eliminación de Argentina,
sí,
que le estaba ingresando al vestuario, recuerdo, abrazado a Dalma. Yo no estaba acreditado, así que estaba detrás de toda la línea de colegas acreditados que formaban una pared ahí, y le dije a Diego, le grité, como un hincha casi, no pasa nada, Diego, vamos a tener revancha. La cuestión es que obviamente perdía todo contacto con él, yo estaba trabajando, de ahí me fui a trabajar a Arabia Saudita, él volvió a Argentina, y cuando lo reencuentro, que fue en una conferencia de prensa en agosto, en agosto del 2011, el año siguiente, un año después, su presentación como entrenador del Wassel, yo lo estaba esperando en la puerta porque había organizado esa conferencia, y él, cuando está ingresando, ¿qué pasa por al lado mío? Yo suponía que no me iba a conocer, que no sabía quién era. Yo le dije, hola, señor Diego, porque lo traté de usted las 2 primeras veces hasta que se enojó. Le digo, hola, señor Diego, y él me dijo, ¿qué haces acá, flaco? ¿Viste que no tuvimos revancha? Y bueno, después tuve que trabajar ese día y se me complicó bastante. No. Bueno, pero Diego es así. El tema de la memoria era algo muy destacado en él, por eso que rebotamos de vuelta al final. Yo cuando vi que tenía alguna dificultad de memoria en el último tiempo, realmente me empecé a preocupar.
Ese fue, mirá vos, ese fue como el punto que a vos te hizo ruido.
El día de la presentación en Gimnasia,
sí,
que él toma el micrófono y habla a las tribunas, la voz, ya había algunos detalles ahí que me preocuparon y que en determinado momento dudaba con algún recuerdo y sollozaba o lloraba. Yo sentía, él decía que lloraba porque extrañaba a sus padres, que además de eso, yo sentía que él lloraba por él también, que no se estaba sintiendo bien. Y yo en el momento de esa presentación recuerdo haberle dicho a quien estaba conmigo, estoy preocupado por Diego, y alguien me dijo, siempre exagerado. Digo, no, estoy más preocupado que en el 2004. Y desde ahí, y durante cada salida en los partidos con Gimnasia, recordás las entrevistas posteriores al partido y demás, que generalmente se acercaba a Fede Bueno, un colega
sí.
tanto conoce y tanto quiere a Diego, hacía como siempre con tanto respeto de parte de Fede, que fue además quien dio la noticia después, la última.
Sí.
Y yo recordaba que lo veía a él dudar y en determinadas cosas trastabillar, y yo dije, y para mucha gente era normal eso, yo dije, para mí no es normal. Y siempre digo que cuando llegó la noticia yo tenía el duelo bastante elaborado, por eso no lo digo que lo tomé con naturalidad, pero lo venía elaborando.
Mirá, sí, un amigo, Fede. También, después, más allá de esa presentación, bueno, te imaginarás lo que fue para la ciudad, la revolución de la llegada de Diego a Gimnasia, después se vio un Diego muchísimo mejor de aquel primer día, de aquella presentación, y por lo menos muy distinto a ese día. ¿Cómo fue que fuiste tomando confianza o que lograste la confianza de Diego después?
Primero tuvimos un desencuentro, yo pensé que terminaba en el inicio de la relación, terminaba por un yo me manejaba los sitios oficiales de Alguacil.
Sí.
Y recuerdo haber tomado una información errónea, nos suele pasar como periodista, pero la había chequeado porque había salido en varios medios árabes. Mm. Entonces, como yo no sabía todavía cuánto iba, lo fui elaborando después esto, cuánto iban a llegar las noticias de Diego de Emiratos a Argentina, después me di cuenta que llegaban solo por mí. Entonces, esa primera vez que yo dije, bueno, esto lo saben todos. Y se había publicado en un medio, en varios medios de Emiratos, el salario de Diego de esos primeros años. Y como era público en Emiratos, esos primeros dos años, yo hago una mala conversión, todavía está en los medios, porque me salieron a responder Mancuso y demás, una mala conversión del dirham emiratí al peso argentino y fue más de lo que era que Diego había firmado el contrato. Entonces, vino y me dijo, hiciste tal y tal cosa, te equivocaste acá, y le digo, sí, te pido disculpas, pero sentí que algo se había roto. Pasaron unos días y me llega un mensaje de Negro Enrique, que era su asistente en Alguacil, que fuera al entrenamiento. Termina el entrenamiento, nos sentamos en un paredoncito que había afuera de la cancha de entrenamiento, y estaba Diego, el profe Villarmillana y Enrique, pero quedamos solos en un momento y Diego me dice, ¿qué haces acá? Y a partir de que haces acá le expliqué todo el derrotero mío de trabajo desde el inicio.
Sí.
Y a partir de ahí, de su parte, fue siempre su mano sosteniendo la mía. De eso lo digo siempre, porque en momentos complicados que he pasado allí, de estar enfermo, por ejemplo, estando solo y demás, y a otros temas personales también, que él siempre no me ha dejado solo. Es más, tuve algún desencuentro laboral con el presidente del club, y él es el que se acercaba y, como si fuera uno más del cuerpo técnico, me ha defendido delante del club y demás cosas que Diego hacía, que para él, a ver, eran habituales y naturales. Muchas veces yo escucho ahora muchas historias que han salido de gestos solidarios y demás de Diego, pero era muy natural en él. La gente que lo rodeaba, te lo va a decir cualquiera que entrevistes, que ese tipo de gestos y reacciones maradonianas eran naturales. Él, si estabas abajo con algún problema, siempre digo, le podía pegar al que estaba muy arriba, pero al que estaba abajo le tendía la mano siempre, el que estaba en el piso.
Sí, leí esa frase que dijiste alguna vez, al que estaba con la guardia alta lo atacaba, pero el que estaba con la guardia baja le tendía una mano.
Y él peleó siempre contra el poderoso, es decir, cuando buscaba el enemigo, lo buscaba en su tamaño, o más todavía, al contrario, más todavía. Porque Diego, aunque parezca, nunca tuvo tanto poder como muchos pueden inferir. Contra el poder peleaba, pero el poder no lo tuvo, siempre al contrario, el poder siempre le ganó a Diego por querer tenderle la pulseada. Pero él, fíjate que de la gente que más necesitaba y demás, siempre estuvo él de ese lado. Uno más, te diría. Siempre lo sentimos. La gente siempre lo sintió parte de una cuestión popular. Él lo decía, yo soy popular, no público.
Estamos hablando con Rashid Ali García, que es periodista y quien estuvo con Diego en la etapa en Emiratos Árabes, del 2011 al 2017. Rashid, ¿cómo era un día de Maradona en Dubái?
Bueno, comenzando por Alguacil, que fue su primera etapa, él llegaba a entrenar, fue muy particular, porque la pretemporada, que fue su momento de adaptación principal, su conocimiento de Emiratos, se hizo en la cancha, en el predio de Alguacil, y fue en pleno verano y en Ramadán. Entonces, claro, él había decidido empezar los entrenamientos, recuerdo, a las 7 de la tarde.
Sí.
Y a esa hora los chicos recién estaban saliendo del iftar, que es la ruptura del ayuno diario del Ramadán. Entonces algunos iban, algunos no iban, otros llegaban obviamente cansados o pesados, recién romper el ayuno, o sea, hacer almuerzo y cena todo junto. Entonces los primeros entrenamientos fueron complicados hasta que él decide, bueno, entiende la situación, se reúne con el plantel y empezamos a entrenar a las 11 de la noche. Los entrenamientos terminaban a las 2 de la mañana. Entonces él esperaba que los jugadores vinieran de romper el ayuno, que rezaran, y recién una vez que sentía que ya estaban con la digestión hecha y livianos, el profesor hizo un gran trabajo en ese sentido, arrancábamos a entrenar a veces a las 11, 11 y media. Entonces se quedaba los colegas que llegaban a cubrir los entrenamientos y muchos hinchas hasta a verlos, hasta esa hora, en las 2 de la mañana, y estaba el predio revolucionado porque el equipo estaba entrenando.
Claro.
Y después, bueno, después de eso Diego toma como embajador de deportes, después de alguacil de lo que sería la Secretaría de Deportes de Dubái, embajador de deportes de la ciudad,
sí.
Y ya su día a día era más casero, porque solo salía para eventos. Los eventos eran una vez por semana, los tours de ciclismo, las peleas de UFC, el abierto de tenis, eventos deportivos importantes o eventos de la Secretaría de Deportes de Dubái. Su día a día era muy en su casa, siempre se levantaba tarde, almorzaba, y ha salido muy poco, al menos en la etapa que yo compartí con él, ha salido muy poco. Tampoco hay, por más que parezca que hay mucho en Dubái, no hay tanto para hacer.
¿Pero él era Maradona también en Dubái? Es decir, ¿no podía salir a la calle porque la gente se le iba a acercar, le iba a pedir fotos, le iba a pedir autógrafos, o no? ¿Podía moverse con tranquilidad?
No, para nada, al contrario. Yo creo que, no lo dudo, que la etapa de Diego en Emiratos Árabes fue la de mayor paz en su vida. A mí me ha tocado ir al supermercado con él, a la cadena más grande de supermercados del mundo.
¿Y cómo era?
Que repleta de gente en el mall más importante de Emiratos. Recuerdo que yo lo he acompañado, iba caminando detrás de él casi siempre con Verónica en ese momento, en la etapa del Wassel.
Sí.
Y la gente siempre, yo no me acuerdo que nadie se haya acercado a decirle un autógrafo, una foto. Lo máximo que podía haber, algún saludo lejano, muy respetuoso, y después mucha gente que hasta no lo identificaba. A ver, Dubái es una ciudad muy cosmopolita, entonces gente de todos los lugares del mundo, y cada uno, no lo estuvieron esperando. Inclusive, si vos ves los resúmenes de los partidos, la cancha de Alguacil estuvo llena 2 o 3 veces en el año, y es un estadio para 8.000 personas. Porque quien sí lo estaba esperando a él eran los emiratíes, y curiosamente en Emiratos Árabes los emiratíes son minoría. Es una ciudad donde un país, y Dubái en particular la ciudad, la mayoría de los habitantes son extranjeros, así que Diego ha caminado por la calle, manejaba siempre él, tenía un chofer asignado, pero generalmente manejaba él, o salir a caminar por la playa, o hacer compras, y en general con muchísima tranquilidad, salvo uno u otro que se acercara. Pero no, los fines de entrenamiento, por ejemplo, en los eventos, lo esperaban 6 o 7 personas afuera para pedir un autógrafo, una foto, siempre con mucho respeto. Y así que para él, sin duda para mí, ha sido su etapa de mayor paz. Y suelo decir, sin temor a equivocarme, que yo creo que si Diego hubiera vivido más tiempo en Dubái, acaso hubiera vivido más tiempo.
Vos sabés que la semana pasada hablábamos con Daniel Arcucci y nos decía que Diego necesitaba del calor de la gente, de sentirse amado, de sentirse idolatrado. Tenía hasta ese temor irracional para cualquiera de nosotros de quedar en el olvido, algo que para aquellos que somos futboleros nos parece algo totalmente impensado. Es decir, ¿cómo te vas a olvidar de Maradona? Te puede pasar con otros futbolistas, pero con Maradona no. Eso, ¿no le jugaba un poco en contra de decir, bueno, tranquilidad, paz, si se quiere cierto anonimato, pero que él quería lo otro también?
La competencia, los estadios llenos, a ver, por momentos tal vez cierto aburrimiento, pero no, yo te diría que en el día a día eso no, No lo creo tan así. Sí que podía, evidentemente, extrañar. Recuerdo los partidos de selección de Argentina, que alguno he compartido con él y tenía cierta nostalgia de eso. Pero no, no. Y en cuanto a sentirse querido, evidentemente, Daniel, si lo explicó, Daniel es el maradonólogo por excelencia. Lo sabe mejor que nadie. Pero sí que recuerdo que él, en realidad el afecto de él lo buscaba permanentemente y lo buscaba en la diaria, en la gente que lo rodeaba. Yo recuerdo un cumpleaños de él, el cumpleaños 56, que se había ese mismo día inaugurado un restaurante que él abrió en Abu Dhabi, el Diego Café.
Sí.
Su cumpleaños se festejó en un hotel aledaño a ese mall donde estaba el Diego Café, en un puente entre dos edificios altos, en un lugar muy bonito y con un montón de gente del Estado emiratí, del gobierno de Abu Dhabi, del mejor nivel de Abu Dhabi. Y él estaba ahí medio en un rincón. Yo siempre traté de mantener la distancia profesional. A veces me arrepiento de esto, pero es así. Siempre traté de ser muy, muy respetuoso con su distancia, con su espacio. No invadirlo si él no lo requería. Pero en un momento él me llama, estaba sentado solo, había quedado completamente. Y recuerdo que en una conversación que yo le conté que tenía el proyecto de escribir un libro, que sigue en proyecto todavía, sobre su paso por Dubái, él me dice, bueno, tenés todo mi apoyo. Y me estaba yo retirando y él me dice, flaco, ¿vos me querés a mí? Y a mí me quedó eso siempre grabado porque yo siempre dije, yo nunca se lo había dicho, obviamente, pero esa pregunta para conmigo, que no fui amigo yo de Diego, no fuimos amigos, muy lejano de eso, yo no he salido con Diego, no sé, un par de veces a cenar y demás, pero no lo acompañaba en su salida, no tenía esa cercanía, pero esa pregunta sí, que después me hizo pensar muchas veces en que tal vez ese afecto lo buscaba y lo requería permanentemente.
¿Y qué sentís que por qué te lo preguntó?
Tal vez, yo no sé si hacerlo personal, sí, en cuanto a que era lo que yo te decía recién, un requerimiento permanente del afecto que tal vez a veces no lo sentía, tal vez no haya estado tan equivocado, pero no lo sentía, y él lo buscaba así permanentemente, muy muy amigo de sus amigos, muy muy dolido cuando algunos de sus amigos no actuaba como él esperaba que actúen. Estando en Emiratos pasó algo muy particular, vos lo recordarás, con Alejandro Mancuso, sí. Eso lo golpeó muchísimo.
Sí.
Y sí que el semblante, la mirada de Diego, esa mirada que yo siempre digo, Diego tuvo aquella mirada de fuego que uno le conocía como futbolista y demás, esa mirada se apagó el 20 de noviembre del 2011. Yo, para mí eso fue un antes y después hasta en la personalidad de Diego, que fue el fallecimiento de Doña Tota.
De Doña Tota.
Diego estaba en Emiratos, recuerdo que le avisan que estaba mal, desesperado por un vuelo, intentó contratar aviones privados, hizo todo lo que estuviera a su alcance, no pudo. El único vuelo salía, era el diario que salía de Dubái a Buenos Aires a las 7 de la mañana al día siguiente, y él en el vuelo, en alguna escala, se entera de que no llegaba a tiempo. Y estuvo solamente 4 días en Buenos Aires. Volvió para el siguiente partido, para no, en sus palabras, no dejar solos a los muchachos. Y recuerdo que desde que él llegó y después el resto de su estadía que yo pude compartir en Emiratos, Diego no, y tuvo a sí mismo el golpe también de su papá, pero ese cambio en la mirada yo lo noté cuando fallece Doña Tota, y Diego ya perdió muchísima chispa con la que yo lo había conocido.
Es muy muy fuerte y muy gráfico lo que decís. Cambió la mirada desde el fallecimiento de Doña Tota, de su mamá.
Incluso en los partidos, estando en el banco de suplentes, Maradona, siempre encendido, discutiendo, reclamando, peleaba con el entrenador rival, con el árbitro, con algún jugador, el Maradona que todos conocimos. Y ese proceso del Maradona que termina en el logo sentadito en su trono, más pasivo, si se quiere, ese proceso intermedio del Maradona más explosivo al Maradona más pasivo, yo creo que va en ese apagado paulatino de su mirada que el detonante fue la pérdida de su madre.
¿Lo pudiste hablar con él alguna vez? ¿Preguntarle?
No, y lo pensé muchísimas veces. Pero como te decía antes, traté siempre de mantener esa, de no invadir ese espacio, salvo que él lo requiriese, que algunas veces pasó. Nosotros hacíamos una entrevista mensual el primer año, porque yo, entre otras cosas, había implementado una revista del club mensual, y yo le había dicho a él si podíamos hacerlo una vez por mes. Él se prestó a hacerlo, fue idea suya. Y en esa entrevista empezábamos hablando de los resultados del mes y el rendimiento del jugador, y terminaba hablando él de lo que él quisiera. Y siempre surgía el tema de lo que él extrañaba, primero a su mamá y cuando también pierde a su papá, a ambos. Así que bueno, eso siempre fue un tema que bueno, a Diego lo fue golpeando como lo golpeó.
Bueno, el profe Signorini, con quien también tuvimos el gusto de dialogar, y una de las personas que más tiempo compartió también
con
Diego,
que
más lo conoce, dijo exactamente lo mismo. Dijo: Diego nunca se pudo recuperar del fallecimiento de sus padres.
Sí, comparto absolutamente. Ya te digo, para mí en especial de Doña Tota, tal vez lo de Don Diego ya ha sido obviamente el mazazo definitivo, pero particularmente el cambio, de la personalidad arrasadora de Diego, que siempre tuvo que llevarse por delante lo que fuera, y a estar más frenado y más pensante, yo lo noté justamente a partir de Tota.
Rashid, ¿qué trato tenía Diego, o en realidad qué trato tenían los jeques, toda esa gente que para nosotros es tan extraña y tan lejana a la vez, con Maradona, con Diego? ¿Cómo era?
Devoción. Por Diego lo llamaban hasta el presidente, hasta el gobernador de Dubái, que era con quien tenía más trato, y su esposa, lo llamaban la leyenda. Pero hasta cuando llegaban no le decían hola Diego, era hola, hello legend, hola leyenda. Y nada, invitaciones permanentes, codearse con estamos hablando de una monarquía, así que codearse con los príncipes de Emiratos y demás, con la naturalidad maradoniana de ir a los eventos más importantes, por ahí en Bermuda y a Semera de Fútbol, y que le abrieran el paso como si... A ver, siempre fue el centro de atracción de cualquier reunión en cualquier parte del mundo, al menos que yo lo haya acompañado. Recuerdo en Roma, en una visita, en un partido que se organizó en el Vaticano, y él invita a la esposa del gobernador de Dubái, la princesa de Jordania, Rania de Jordania, una de las personalidades más influyentes del mundo islámico, ella. Entonces le dice, pero es un evento que, le dice ella a Diego, si no me invitan oficialmente, es un evento organizado por la Iglesia Católica, por ahí, si mi presencia no va a molestar. Y Diego dijo, vos venís conmigo, y llevó a ella, llevó a algunos jugadores emiratíes a participar de ese partido y demás. Y recuerdo cuando lo presenta a Rania de Jordania con Francisco, con el Papa, y el centro de atención en semejante reunión interreligiosa, para mí histórica, el centro de atención era Diego. Las miradas iban con él, y él era el que convocaba. Vengan a sacarse una foto con Francisco. Bueno, lo hizo con Putin después.
Sí.
No, recibiéndolo con la solemnidad que significa estar frente a Putin, y él estaba con otros futbolistas y le dijo, vengan a sacarse una foto, tienen miedo. Y bueno, ese era Diego. Diego, antes de llegar al Wassel, jugó, recuerdo, un partido en Chechenia, invitado, seguramente que fue Enzo Francesco, y fueron Iván Zamorano, Roberto Ayala, además. Pero ese partido fue un acto casi, que por supuesto los invitados no lo sabían, un acto político del presidente de Chechenia, Kadyrov, porque estaba ahí con algunos problemas en la interna con los rebeldes musulmanes a los que él suele todavía reprimir. Entonces se juega ese partido, el primer tiempo dominan los invitados, son súper estrechas, y el equipo del presidente era conformado por algún jugador checheno veterano, más integrantes de su gobierno, es decir, todos señores con pocas cualidades futbolísticas y mayores. Y en el entretiempo que estaba ganando el equipo de Diego, no sé si 2-3-0, alguien se acercó desde el estado checheno, gente de la más pesada del mundo, estamos hablando de gente muy difícil, y le pidieron que no ganaran, que si podían por lo menos empatar. Y Diego, no me digas el resultado, yo soy a ganar todos los partidos, era un amistoso. Y después medio, está el video también, en medio en la cancha acuerdan Kadyrov, el propio presidente de Chechenia, con Diego empatar el partido, y creo que terminaron efectivamente empatando.
Rashid, para ir culminando esta charla y obviamente agradeciéndote, se llama Sobre Diego y Maradona. Si vos tenés que definir a Diego y a Maradona, ¿cómo los definís o lo podés definir también en conjunto?
No, yo comprendo esa figura de Fernando, de Signorini, esa figura. La comprendo y supongo que también tiene que ver con el momento que Fernando compartió con él, con Diego en la cúspide. Con el Diego del Napoli en Nápoles, con el Diego de Barcelona en Barcelona, con el Maradona que supongo yo que no podría así realmente caminar por la calle. Pero más allá de ese y globando toda la vida de Diego, yo prefiero no separar. Uno quiere a las personas en una completud. Diego Maradona, con lo bueno y con lo malo, y si bien el Diego más entrañable, el que mucha gente no conoció y tal vez por eso a veces se lo ataca sin conocerlo, el Diego más entrañable era Diego. Pero caminar con Maradona también generaba una adrenalina, un aprendizaje, una admiración de ver cómo él manejaba ser Maradona, ¿sí? Porque él tenía esa doble personalidad de por ahí estar en un mal momento, sentirse mal o deprimido siendo Diego, que se abriera la puerta o se encendiera una cámara y transformarse en Maradona. El Maradona que parecía arrollador, cuando tal vez escondiera un Diego bastante más tierno detrás y sensible. Pero no, yo elijo una completud y ir con Diego y con Maradona, con uno solo, seguiría siendo permanentemente a todos lados.
Rashid Ali García es periodista argentino y estuvo desde el 2011 hasta el 2017 con Diego en Emiratos. Recién decías en un par de ocasiones que te quedaron algunas cosas, decís, me hubiese gustado decirlas, también hacerle preguntas. Si lo tuvieses enfrente ahora a Diego, ¿qué le dirías?
Creo que nada. Pero te voy a decir por qué nada. O tal vez una palabra. A Diego había algo que sí le molestaba muchísimo, que lo enojaba muchísimo. Era que lo despierten cuando estaba durmiendo. Le gustaba dormir hasta que se terminara el sueño, hasta que se levantara. Si tenía algo que hacer o había que despertarlo, casi siempre se levantaba de poco humor. A Diego le gustaba mucho dormir. Entonces hoy creo que solamente lo dejaría dormir. A lo sumo, si en algún momento él pestanea y me ve y le pudiera decir algo, le diría, dormí tranquilo que yo te cuido la puerta. Y en eso estaría hoy, en tratar de, y en eso estoy, los que me conocen, en cuidarle la puerta para que, sobre todo en este momento que se habla tanto de él y tanta gente aparece hablando tantas cosas de él, yo pretendo que no lo despierten porque se enoja, que duerma tranquilo.
Rashid, muchas gracias.
A vos, Martín. Hasta luego, gracias.
Rashid Ali García pasó en esta nueva charla sobre Diego y Maradona.
No fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo.